Bueno, familia, es un honor, un privilegio estar aquí en familia, al fin y al cabo, ¿verdad? Porque somos una familia en el Señor. Y la idea es pasar el tiempo juntos, aprendiendo todo, lo primero nosotros. Aquí nadie hemos llegado a la meta en aprender, aquí todos estamos día a día pues aprendiendo en el oficio del matrimonio, que yo creo que es uno de los más complejos, pero a la vez bonitos también. Así que es un honor. Vilma y Jorge, de que hayan contado con
Oye,
nosotros.
La primera que no nos conoció ayer, Vilma, sé sincera, fuiste tú.
¿Por
qué? Cuando yo llegué en el coche y estaba Vilma allí esperándonos, tú te quedaste mirando un ratito y a lo mejor tenías la imagen de la foto. Y dije, este no es Juan Varela.
Muy viejo este. Bueno, simplemente para que nos conozcáis un poquito, yo soy de Córdoba, Juan es de Asturias. Hemos vivido en muchos lugares. Nos conocimos en Barcelona. De Barcelona estuvimos un año de misionero en Honduras. Luego regresamos a Barcelona, estuvimos luego pastoreando en Zaragoza, como copastoreando 8 meses en Zaragoza.
No, en Zaragoza no. Bueno, Zaragoza.
Lo siento, soy de Córdoba, ¿eh? Soy de Córdoba. Entonces estuvimos eso, en Zaragoza, California. Yo también lo puedo decir como tú, en Zaragoza.
Muchos de ustedes dirán también Zaragoza.
No, aquí no se habla con esto.
No, sí,
claro. La mayoría de los que somos de...
Claro, los hermanos que venís de Latinoamérica, la S.
Somos mayoría los de la S, ¿no? Me parece a mí aquí. Bueno, estuvimos en Zaragoza para Juan, Zaragoza para mí. Estuvimos en Zaragoza, luego estuvimos 5 años en Mallorca, pastoreando. Luego el Señor nos llevó a un ministerio en el que jamás pensamos que estaríamos. Pero porque no. A veces Dios usa los instrumentos más o menos idóneos para que su poder se perfeccione, ¿verdad? Porque Juan y yo no hemos sido ni de novio ni a veces todavía la pareja idónea para lo que hacemos, pero así es el Señor. Usa los instrumentos que necesitamos depender de Él. Y llevamos ya, pues, 22 años en Sevilla, más uno en Barcelona con el Ministerio de la Familia, por 23 años con el tema de la familia. El tema
sí,
es...
No sé si comentaste que pastoreamos 5 años en Mallorca. Estaba mirando tus ojos tan bonitos que a veces se me van
claro,
a otra cosa.
Claro, esa no es una buena excusa. Bueno, que no me han escuchado, al fin y al cabo. Bueno, que, o sea, eso, cuando hablamos de la comunicación... Entonces, bueno, pues... Y eso, llevamos el propósito es ayudar a formar y construir familias sólidas, ¿verdad? En medio de una sociedad que ya no cree en la familia, no cree en el matrimonio. El matrimonio se está convirtiendo casi que en una especie en peligro de extinción, en muchos casos. Así que, bueno, ahí aportando nuestro pequeño granito de arena al cuerpo de Cristo, nuestro ministerio, aunque vivimos en Sevilla, somos parte de una iglesia allí. Pero gracias a Dios los pastores entienden nuestro ministerio porque casi cada 3 semanas estamos fuera pues haciendo lo que vamos a hacer aquí. Así que es un honor, un privilegio. Tenemos solamente un hijo, nos hubiera gustado tener más, pero por un problema, bueno, pues si quiere luego lo cuentas, pero tenemos un hijo que es adoptado. Lo adoptamos en Honduras, lo adoptamos recién nacido. En el año que estuvimos allí como misioneros nos trajimos el mayor regalo que es nuestro hijo. Y ahora pues tiene ya 28 años. Y nada, pues ahí seguimos aprendiendo. Aquí no somos nadie expertos en nada, sino aprendices, Dios lo sabe. Y qué bueno, es un privilegio. La idea es que sea un tiempo de estar en familia, de sentirnos cómodos, de cualquier pregunta. Aquí estamos, yo me siento ya en casa, aunque no es la primera vez que vengo, pero ya con Vilma y con Jorge, yo ya me he sentido en casa, en su casa, y espero que sea un tiempo también para poder abrir nuestros corazones y aprender unos de otros. Así que muchas gracias por estar aquí. ¿Vale? Ahora Juan va a compartir la primera parte y luego voy yo a la segunda. ¿Vale? Muy bien, pues gracias.
Gracias a vosotros.
¡Hola, querida!
Ah, bueno, Mori, pues... Bueno,
no, ya no te dejo de confiar. Vamos. Lo dicho. Un placer estar aquí. Con Jorge hemos coincidido en tantos foros ya, ¿verdad? Yo creo que nos conocemos desde hace muchos años ya, pero creo que nunca habíamos compartido meses de mantel. Y cuando uno comparte mesa y mantel, ocurre algo bien interesante, y ellos que son médicos lo saben. Aquí tenemos lo que algunos llaman el segundo cerebro. Hay como 100 millones de neuronas que cuando uno sabe qué va a comer, empiezan a segregar esas famosas hormonas de la felicidad, serotonina, dopamina y todo eso, ¿no? Por eso cuando uno participa de una comida, ¡ay!, como que eso te une más con la persona, ¿no? De hecho, la palabra compañerismo, mira qué interesante, la palabra compañerismo quiere decir comer pan con. Porque cuando compartimos pan, ¿verdad?, se genera algo, pan y otras cosas, evidentemente, ¿no? Se genera algo especial. Por eso cuando un bebé llora, el bebé no llora solo por comida, llora también por contacto. Cuando un bebé se engancha a la teta de mamá, siente su calor, siente los latidos de su corazón, siente su olor, porque llora por dos cosas, nutrición y contacto. Por eso qué importante, eso continúa toda la vida con nosotros, ¿eh? Qué importante, y en la tarde seguramente hablaremos de esto, ¿eh? En la tarde seguramente trabajaremos la importancia de las comidas en el hogar y de mantener todavía lo que en muchos hogares ya se está perdiendo. Las comidas con mesa y mantel. Hoy vamos todos a lo rápido, uno como una hora, otro otra. Nosotros pretendemos recuperar algunas buenas costumbres de las de antes, ¿verdad? Pero vamos a empezar antes que por los hijos, por el matrimonio, ¿no? Entonces, matrimonios sólidos en una sociedad líquida. Bueno, es un juego de palabras, ¿no? Explicaremos brevemente qué es la sociedad líquida para que no nos quepa duda de el berenjenal donde nos estamos metiendo. A ver si esto va, ¿eh? Si no va, no pasa nada. Tenemos ahí al sheriff. Bien, va. Aún los matrimonios concertados en el cielo necesitan servicio de mantenimiento en la tierra. Vamos, que ya lo sabíamos, ¿verdad? El hecho de ser cristianos no garantiza que vayamos a tener éxito en nuestra labor matrimonial, ¿no? Lo único que puede garantizar el éxito en nuestra labor matrimonial es cuando cumplimos todo lo que está escrito en la palabra. Pero el hecho de ser cristianos per se no garantiza que nuestro matrimonio vaya a ser un matrimonio de éxito. Al final, porque tendremos un descansito en un rato, luego María del Mar habla, y al final sí tendremos un tiempecito de preguntas. Entonces, cualquier pregunta la reservamos para el final. Y espero que haya preguntas. Y si de pronto tienes alguna pregunta medio comprometida, siempre puedes utilizar la fórmula tengo un amigo al que le ocurre, y entonces quedas muy bien y te resolvemos la duda, ¿no? Bueno, ya no sirve lo que lo acabo de decir, ¿no? En fin, aún los matrimonios concertados en el cielo necesitan servicio de mantenimiento en la tierra. ¿Por qué es importante la familia? ¿Por qué? Ahí damos algunas razones. En primer lugar, porque todos pertenecemos a un sistema familiar. Aquí nadie se cayó de una higuera de chiquitito, ¿verdad? Todos venimos de un papá y de un... ¡Ah, usted se cayó de una higuera! Sí, ya le veo lo que va en la marca de la caída. Bueno, hombre, siempre hay excepciones, ¿no? A excepción del hermano, la inmensa mayoría de los mortales nacemos de papá y de mamá. Otra cosa son las circunstancias personales, ¿eh? Que conozcamos o no, o que hayan fallecido o no. Pero todos pertenecemos a un sistema familiar. Por eso decimos que la familia es el primer marco de relaciones del ser humano. Lo que aprendemos en el contexto de nuestra familia, y remóntate a tu historia origen con papá y mamá cuando eras chiquitito, lo que aprendemos en el contexto de nuestra familia origen marca nuestro presente. Es más, marca nuestro futuro, porque al fin y al cabo, la familia es el destino de la persona. Esa frase de la familia, recibimos las claves para interpretar la realidad, es una frase muy real. Es decir, si en tu casa tú estás acostumbrado o estuviste acostumbrado de chiquitito, ¿verdad?, a que gritaran mucho, a que tus papás te gritaran mucho o lo que sea, tu tendencia normal ya cuando eres adulto es replicar lo mismo que mamaste y viviste en el contexto de tu familia origen. Porque como también nos gusta decir, somos producto del pasado. De lo que nos dijeron o de lo que no nos dijeron. De lo que hicieron con nosotros o de lo que no hicieron. Lo bueno es que la frase no se queda ahí, ¿verdad? Somos producto del pasado, pero no prisioneros. Eso es lo bueno. Podemos cambiar. podemos mejorar, podemos romper cadenas generacionales, donde históricamente en nuestra familia no se hizo bien algo, y nosotros rompemos todo ese asunto. Pero la familia nos marca generacionalmente. Por eso es importante saber y conocer nuestras raíces. Había una parejita que se acababan de casar, y entonces la mamá de ella le regaló una olla para cocinar el pavo. Era en Estados Unidos, donde celebran Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, creo que es tercer jueves de noviembre, y el Día de Acción, cuarto. Y el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es el fiestón, es como la Nochebuena, o más. Total, que le regala a la mamá de ella la olla para hacer el pavo. Y en la primera reunión de Acción de Gracias, resulta que la muchacha compra el pavo y le corta las patas al pavo para meterlo en la olla. Y entonces dice el marido, uy, ¿y por qué le cortas las patas al pavo? Y se queda pensando la chica y dice, bueno, es lo que se ha hecho siempre en mi casa. No sé por qué. Y dice el marido, bueno, vamos a preguntarle a tu madre. Mamá, ¿por qué de chiquitito cuando preparábamos el pavo para Thanksgiving, por qué le cortabas las patas? Y la mamá se queda pensando. Y dice, uy, hija mía, pues, bueno, es que era lo que hacía tu abuelita. Y vamos a preguntarle a la abuelita. Y se van a la abuelita. ¿Por qué cuando hacíamos Thanksgiving le cortabas las patas al pavo? Y la abuelita dice, ay, hija mía, es que éramos tan pobres que solo teníamos una olla muy chiquitita y el pavo no cabía y teníamos que cortarle las patas. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier pequeña situación, por insignificante que parezca, puede marcarnos generacionalmente. A ver, lo de las patas del pavo es una cuestión que no tiene mayor trascendencia, ¿verdad? Pero otras cosas sí. Por lo tanto, qué importante entender que lo que hemos aprendido, o lo que pueden aprender nuestros hijos en nuestro contexto, el actual, en el que nosotros ahora somos papás, va a marcar su destino para siempre. Cuando digo para siempre, para toda la vida. Por eso decimos ahí que todo, el puntero creo que no funciona en las pantallas, ¿no? Por eso decimos que todo, o mejor dicho, que el hogar imprime un sello imborrable para toda la vida. ¡Qué gran verdad! El hogar imprime un sello imborrable para toda la vida. Y todo en la Biblia se interpreta en clave familiar, pero de eso hablaremos mañana. Mañana, no sé si todos sois habituales, pero en cualquier caso, ¿a qué hora es el culto mañana? A las 11:30 vamos a tener a participar en el culto y yo voy a predicar y voy a explicar eso, porque la predicación de mañana va a ser la Biblia en clave familiar. Y ahí vamos a trabajar cosas bien importantes. Vamos adelante. Punto de partida, ¿de dónde partimos? ¿Cómo es la sociedad y el contexto en el que tenemos que desarrollar, se supone, un matrimonio con bases y con ética cristiana, ¿no? Por eso partimos de esos versículos tan importantes, ¿no? Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación, ¿sabes cómo dice? Maligna y perversa, en la que tenemos que resplandecer como estrellas. Y segunda de Pedro, pero tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad?, a la cual hacemos bien en estar atentos, ¿sabes cómo? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es el mismo concepto. Hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, ¿no? Por eso vivimos tiempos complicados, por una razón muy simple. Hay un refrán por ahí que dice, la última hora antes del amanecer es la hora más oscura. Y eso tiene aplicaciones en lo espiritual, ¿eh? La última hora antes del amanecer es la hora más oscura. Es que estamos en la última hora, la más oscura. El amanecer es la segunda venida del Señor, evidentemente. Nadie sabe, por favor, nadie sabe. La Biblia es clarísima, ¿no? Ni de la hora ni del día nadie sabe, está en la sola potestad del Padre. Pero que estamos en los últimos tiempos, no nos lo puede negar nadie. Es que no hace falta ni ser cristiano para entender que el mundo, la Tierra como sistema, está en fase terminal. O sea, cada año vamos a ir asistiendo a una desertización del planeta, a los fenómenos de la Dana. Nosotros veníamos ayer de Sevilla Y no sé dónde era, poco antes de Trujillo, cayó una tormenta y de repente bajó la temperatura 6 grados. Oye, en cuestión de un minuto bajó la temperatura 6 grados. Todo eso tiene que ver con el calentamiento global y toda la historia. Es que esto se termina. Entonces, la gran pregunta aquí es cómo nos hallará la venida del Señor, ¿no? Y nos tiene que hallar con el arado en la mano, cumpliendo con nuestra primera responsabilidad, que es nuestro hogar y que es nuestra familia. Esa es la base. Si en el hogar las cosas están bien, tenemos los pies bien asentados, ¿no? Y eso es importante entenderlo. Vivimos en lo que ahora se llama, y voy a explicarlo rapidito, el entorno buca. Ven ahí que pone entorno buca. Bueno, eso lo inventaron los estadounidenses en el Pentágono para hablar de la guerra globalizada, y el entorno buca literalmente son las siglas en inglés, aunque se corresponden casi todas en español, pero en inglés serían las siglas de un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eso pasa al ámbito de la sociología hace no tantos años, y evidentemente ahora vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Estáis de acuerdo? Está claro. De hecho, la palabra volátil se asemeja mucho a un término que Salomón utiliza cuando Salomón escribe el libro de Eclesiastés. Ahí Salomón dice que se vio en gustar y en disfrutar todo lo que se puede hacer de esa parte del cielo hacia abajo. Vamos, que Salomón, sexo, drogas y rock and roll, todo, tuvo lo mejor, disfrutó de todo, las mejores casas, todo, para acabar concluyendo, y esa es la palabra que es igual que volátil, que todo es vago. Volátil es el mismo concepto. Salomón ya lo experimentó. Ahora la sociedad se está dando cuenta de que vivimos en un mundo donde hay pocas cosas que tengan el carácter de permanente, donde todo es volátil, difuso, incierto, y en esa sociedad estamos. Y en esa sociedad tendremos que aprender a manejarnos y a vivir vidas y matrimonios estables, porque si no, la corriente nos arrastra, ¿eh? Como esos tsunamis que se están dando por ahí y esas riadas tremendas, sobre todo en el Mediterráneo, pues una cosa parecida, pero en otro plano. Vivimos en lo que se llama también, que es el ambiente en el que usted y yo tenemos que desarrollar nuestra historia, vivimos lo que se llama modernidad líquida. ¿Qué es la modernidad líquida? Ustedes oyeron hablar de la posmodernidad, me imagino. Posmodernidad, ¿verdad? Murió, ya no existe. La posmodernidad, por cierto, ¿sabes qué agradecería un poquito de agua? La posmodernidad murió, ya no existe, ha sido sustituida por ese concepto que se llama modernidad líquida. ¿Qué quiere decir la modernidad líquida? ¿Qué caracteriza a un líquido? Un líquido se adapta a cualquier tipo de recipiente. Claro, como vivimos en una época donde hemos roto la baraja de una ética normativa, donde no hay nada aplicable 100% porque todo es relativo, vivimos en una modernidad líquida que adopta cualquier tipo de forma, que se adapta a cualquier tipo de circunstancia. Como dice el refrán, cuando se rompen los diques, las aguas se desparraman sin control. En eso estamos. Y esa es la triste sociedad en la que tú y yo vivimos y en la que tenemos que aprender a desarrollarnos, ¿no? Por eso hablamos ahí que vivimos en la cultura de la inmediatez, la cultura de lo rápido, la cultura de lo instantáneo. Las redes sociales nos llevan a una mentalidad hiperacelerada. Pero sobre eso trabajaremos un poquitito. Gracias. Voy a echar un traguito ya. La cultura de la inmediatez, ¿verdad? Digo que en la tarde hablaremos de eso cuando trabajemos aspectos de paternidad responsable, el uso de la disciplina y aspectos como el uso de las redes sociales también, ¿no? En la tarde tocaremos algo de eso, ¿no? La desvalorización social del matrimonio y la maternidad, hoy como nunca, la institución del matrimonio está siendo devaluada, falsamente ampliada, porque no está de moda, ¿eh? Ahora se están poniendo de moda los perrijos, Claro, y tú paseas por ahí, de pronto ves una parejita con un carrito y en el carrito no hay un niño, hay un perrito. Eso ya se está manejando. Hay una humanización de los animales. Vamos, de hecho en España está más defendido el huevo de un buitre leonado que la vida de un niño no nacido. Eso es tremendo a lo que nos está llevando la sociedad en la que vivimos, ¿no? Una total desvalorización del matrimonio. Eso es terrible. Claro, es más fácil tener un bulto francés que no tener un hijo, ¿no? Tiene menos gastos y menos ocupaciones. Y eso es lamentable. Estamos destruyendo lo que Dios quiso que fuera la base de toda civilización, la familia natural. Y fíjate que ni hablamos de familia tradicional, porque eso de tradicional puede tener alguna connotación medio peyorativa por ahí. Hablamos de familia natural. ¿Por qué? Porque la familia natural, es decir, hombre, mujer e hijos habidos en tal relación, sigue siendo el modelo abrumadoramente mayoritario en cualquier cultura y en cualquier civilización, sean cristianos, musulmanes, hindús o lo que sea. Claro, porque sigue siendo el modelo abrumadoramente mayoritario, ¿no? De hecho, cuando desaparezca la familia natural, desaparece la civilización. Está más que claro, ¿no? No va a desaparecer, pero ahora está viviendo sus horas más oscuras. ¿Y quiénes somos los representantes del modelo de esa familia natural? Tú y yo. Con nuestras luchas, con nuestras incoherencias, con nuestros problemas, pero probablemente tú y yo, que creemos en los valores de la palabra de Dios, seamos los que estemos más capacitados para vivir familias que en alguna medida puedan ser un modelo de lo que Dios quiere que se viva. Aquí nadie es perfecto, ¿eh? Yo tenía un profe de matemáticas, Jorge, el tipo se creía perfecto. Y el tipo un día, resolviendo un problema, me dice, pero este problema no me sale. Y dice, vamos a ver, la calculadora no se puede equivocar. Yo tampoco. ¿Dónde está el problema? Decía el hombre, ¿no? Digo, mira, el problema está en su ego. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, vivimos lo que decimos ahí, se llama la cultura del Kleenex. ¿Qué haces con un Kleenex? Cuando lo usas, lo desechas, lo tiras, ¿no? Una cultura de usar y tirar. Una cultura egoísta, hedonista, que pone al placer antes que al compromiso, ¿no? Utilitarismo, un uso posesivo. Hay una mentalidad hedonista, claro, que huye del sacrificio, de todo lo que implique entrega. La influencia cultural a la que esta sociedad nos aboca nos lleva a vivir un egoísmo muy individualizado. Yo, mí, me, conmigo, y si sobra algo, para mí también. Una sociedad abocada a un individualismo que no cree en el compromiso, que no cree en la familia, que no cree en el espíritu de sacrificio, y eso evidentemente es complicado, ¿no? Y se vive, como decimos ahí en la última diapositiva, un amor de cristal, frágil, muy sentimental, muy emocional, ¿eh? Esto se ve en Hollywood, ¿no? De repente los actores hacen bodas fastuosas. Se gastan hasta millones, ¿verdad? Y de pronto no pasan ni 2 años y ya están partiendo peras con los abogados y lo que le toca a uno, lo que le toca a otro, porque hay una sensación de un amor fragilizado, muy emocional. Y evidentemente las emociones nunca pueden ser el sustento ni de un matrimonio ni de la fe. Nuestra fe no se puede basar en emociones, porque las emociones atienden a lo que se ve. Y si hay un día nublado y yo no veo el sol, como no lo siento, ya no creo en el sol. No. Nosotros creemos en el sol, ¿verdad? Como un astro que está ahí. Cuando lo vemos y cuando no lo vemos, porque no funcionamos por sentimientos en muchas, bueno, en esto, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa es un poco la historia que nos ocupa. El ataque a la familia y la desvalorización social del matrimonio. Ya hemos hablado de la era en la que estamos, la era de la modernidad líquida. La ausencia de estructuras de autoridad normativas. Yo nací en un pueblecito de apenas 5.000 habitantes en el norte, ahí en Asturias. Sigue teniendo 5.000 habitantes, no ha crecido mucho. Y cuando yo era chiquitito, había tres instituciones que nadie cuestionaba. Estoy hablando de 50 años atrás, ¿eh? la familia, la iglesia, claro, la católica, es que no había otra cosa en aquellos tiempos, y la escuela. Lo que papá y mamá decían en casa. Había un sentido y una jerarquía y una autoridad de vida, ¿no? Cuando yo iba a la escuela, el profesor se llamaba Don Manuel, evidentemente. Cuando Don Manuel decía, yo me llamo Juan Jesús, decía, Juan Jesús, acérquese. Chica, yo me hacía casi pipí en los pantalones. Tal era el sentido de respeto que teníamos. Había jerarquías. Que a veces se pasaba un poco la cosa con excesiva autoridad, también es verdad. Pero estaba claro un sentido de un orden. Hoy en día se dice que los hijos tienen que ser amigos de sus papás, y no, un hijo no es amigo de papá ni de mamá. Entonces, pero ¿cómo? En la tarde lo explicamos, que ese es un punto que trabajaremos en la tarde, ¿no? Y cuando íbamos a misa, evidentemente lo que decía el cura, literalmente iba a misa. Claro, es un dicho. Es decir, había sanas estructuras de autoridad. Que había otros aspectos, como cierto autoritarismo, claro, porque ninguna sociedad es perfecta en ningún sentido. Pero había una sana jerarquización que hoy ya no existe. El colectivo de profesionales con mayor índice de depresión, los maestros, no pueden lidiar con auténticos cafrecillos que, no habiendo recibido en el contexto del hogar las claves de una educación, de un respeto debido, cuando llegan al colegio, al profesor, menos todo, le dicen de todo. Y le pinchan las ruedas del coche, hasta le pega, en fin. Fruto de una sociedad, ¿verdad?, que va a la deriva, que navega a la deriva, esa es la idea. Y luego, encima, punto dos, el Estado, ya el papá Estado, porque en eso andamos, ¿eh?, empieza a usurpar funciones que deberían de ser privativas de ti y de tu pareja para la crianza de tus hijos. Y cuando el Estado empieza a usurpar funciones privativas de la estructura familiar, hay una intromisión del Estado en asuntos que deberían de corresponder a la soberanía de la familia. Pero ya el Estado comienza a decirle a nuestros hijos que también las niñas tienen pene, o pueden tenerlo, y que los niños también pueden tener vagina, y que eso de tener relaciones sexuales es una elección libre y personal que no necesita ningún tipo de compromiso previo. Claro, entonces nuestros hijos están siendo colonizados ideológicamente por un papá Estado que empieza a usurpar funciones que deberían de ser privativas del ámbito familiar. Eso es terrible. Cuando eso ocurre, estamos hablando ya de una dictadura ideológica. Eso es tremendo, y ya está ocurriendo. Bueno, la ideología de género, punto 3, impone la colonización ideológica de nuestros hijos en las aulas. En la tarde trabajaremos. Los nuevos modelos familiares y el concepto del amor líquido restan valor al matrimonio. Hay muchos modelos familiares, no nos vamos a meter ahora en ninguno, pero en España llevamos muchos años ya con la legalización de matrimonios homosexuales. Pronto se va a legalizar los matrimonios de dos hombres y una mujer, o de dos mujeres y un hombre, eso está a las puertas, el concepto de polimatrimonio, ¿no? Y todo eso se va a legalizar porque los últimos tiempos se caracterizan por una perversión en todas las áreas de la vida, y particularmente en la estructura familiar, que es la base de toda la sociedad, ¿no? Y eso nos viene. Por eso tenemos que estar bien firmes en lo que son nuestras convicciones. Por todo ello, la Iglesia debe conocer y aplicar las claves bíblicas del diseño de Dios para la familia. Bueno, vamos a ver. La familia va a ser la principal célula de resistencia contra la actual tiranía. Esa frase la pronuncia un filósofo, escritor y poeta que se llamaba Chesterton. ¿Escuchaste, Jorge, de Chesterton? Muy interesante. Es un hombre que falleció hace ya bastantes años, ¿no? Bastantes. Chesterton era un inglés, poeta, filósofo, periodista, y esa frase la pronunció hace 50 años. La familia va a ser la principal célula de resistencia contra la actual tiranía. Hace 50 años esto era profético, ¿eh? Pero hoy en día esa profecía se ha cumplido y es así. Este señor, Chesterton, dijo también hace 50 años, pronto vamos a tener que defender que el prado es de color verde. Porque nos van a querer decir que es de color rosa o azul. ¿Me entienden? Estamos llegando a un punto no solo donde las convicciones cristianas están siendo removidas, sino donde el más mínimo sentido común es atacado en sus bases fundamentales. Oh, hay cosas que no se pueden entender ni desde el más mínimo sentido común. Esa es la locura de las ideologías, como la ideología de género, que es lo que se está imponiendo a marchas forzadísimas en toda Europa, en realidad, ¿no? Bien, el matrimonio forma parte indispensable del plan estratégico de Dios, indispensable para que la sociedad, la humanidad, se desarrolle conforme al mandato cultural de Génesis 1.28. ¿Por qué es importante ese versículo, el mandato cultural? Porque justo después de que Dios crea la tierra, al hombre, a la mujer, instituye el matrimonio, lanza el mandato cultural. Ese es el primer ministerio de todo hombre, de toda mujer y de toda familia. Fructificar, multiplicaros, llenad la tierra y administradla dentro del contexto de la familia natural, del matrimonio, ¿verdad? Y ese mandato cultural es el que potenció el desarrollo de las futuras civilizaciones. Por eso la familia es la base, la institución básica de toda sociedad, de toda civilización. Y eso es importante entenderlo, ¿no? El primer encargo divino, el primer mandato al hombre y a la mujer es el ministerio al matrimonio y a la familia. La familia, claro, otorga sentido de identidad, de arraigo y de pertenencia. Cumple la familia las funciones vitales de reproducción, nutrición, educación, socialización, de tal manera que la familia es el destino de la persona. Somos producto del pasado. Y lo de prisioneros es por si nuestro pasado no fue muy bueno, ¿eh? Porque si somos producto del pasado y nuestro pasado fue bonito, qué bendición pasar ese mismo legado a las futuras generaciones, ¿no? Pero si nuestro pasado no fue tan bueno, podemos cambiarlo, porque somos producto, pero no prisioneros, ¿no? Esa es la idea. Fijando los términos adecuados, vamos a meternos aquí en harina, en algunos términos que de pronto cuando los pronunciamos nos generan cierto grado de sospecha. Cuando empezamos a hablar de autoridad, de cabeza, uy, cuando empezamos a hablar de sometimiento y esas cosas, uno, uy, parece que medio se remueve, porque son términos tan mal entendidos, tan mal aplicados, aún desde el cristianismo histórico, y son términos 100% bíblicos. Lo que pasa es que la autoridad, es decir, autoridad, sometimiento y cabeza nunca pueden ser entendidos desde el plano de una sociedad que tiene sus bases fuera de la ética de la palabra de Dios. Hombre, porque para la sociedad ser autoridad es ordeno y mando. Yo soy la autoridad. En la iglesia no es ordeno y mando, sino sirvo, porque la autoridad se demuestra sirviendo. Mira, Jesús era, es cabeza de la iglesia. ¿Cómo demuestra Jesús o cómo demostró en vida Jesús que era cabeza de la iglesia? Lavándoles los pies a los discípulos. Fíjate qué interesante, en un contexto de entrega, en un contexto de servicio. Además, la palabra autoridad viene de autor. Un autor no impone. En todo caso, un autor expone y convence por exposición. Un autor nunca impone. Y la palabra autoridad en latín viene de la raíz augere, que quiere decir ayudar a crecer a otra persona. Nunca en la iglesia la autoridad del varón o el hecho de que el varón sea cabeza, que lo es, eso no quiere decir que el varón ordene y mande y se hace lo que él diga, no, eso es autoritarismo o ¿cómo se llama? O cristianismo con tintes machistas, que lamentablemente el machismo, y sobre todo nosotros en España somos los primeros latinos, ¿eh? Pero en toda Latinoamérica nosotros llevamos el yugo de un catolicismo en el que venía implícito un machismo. Y en Latinoamérica muchos de ustedes se encargaron de centuplicar ese machismo. Y lamentablemente en muchísimos países de Latinoamérica hay un cristianismo que se vive con tintes muy machistas. Yo recuerdo un pastor, yo no sé dónde era ni me acuerdo, pero yo me indigné porque estábamos comiendo en casa del pastor. La esposa del pastor estaba de pie al lado de él y él estaba comiendo. Mira, el pastor estaba comiendo y de repente le hacía así a la mujer, señalándole la botella de Coca-Cola para que le echara la señora, la mujer, Coca-Cola. Seguía comiendo Y luego hacía así, señalando el arroz. Digo, pero no lo dije por respeto. Digo, este señor no tiene una esposa, este señor tiene una criada. ¿Cómo es eso? Entonces, los términos de autoridad, cabeza y sometimiento hay que entenderlos dentro del contexto bíblico y despojados de todo tinte machista que corrompe el verdadero sentido. El hombre es cabeza, claro que sí, pero eso es una responsabilidad, no es un privilegio. No es ningún privilegio ser cabeza. Es una tremenda responsabilidad que de pronto a muchos hombres les queda un poco grande. Hombres pasivos, hombres que no se implican, hombres que no son tiernos, cariñosos, cuidadosos, considerados con sus esposas. ¿Quién se somete a un hombre así? Como que de pronto cuesta un poco, ¿no? Claro. Por eso nosotros hacemos mucho énfasis en reuniones de varones, para que el varón ocupe la auténtica posición que le corresponde en dignidad como cabeza. Ustedes conocen el juego del dominó y el concurso del dominó. Pones una ficha de dominó, bueno, una no, pones 5.000 de pie, una detrás de otra, haciendo cualquier tipo de figura. Y de pronto hay que darle el golpe a la primera. Y si le das bien, las 4.999 caen en el orden adecuado. Pero no es tan fácil. Si le das muy rápido, caen 10 o 15 en desorden. Si le das muy suave, caen 4 o 5. Hay que darle el toque exacto. La primera figura en el dominó divino es el varón. No es ningún privilegio, es una gran responsabilidad. Y si la primera figura está bien ubicada, el resto tienen muchas probabilidades de ir o de caer en el orden adecuado. Porque Dios, cuando establece la tierra, lo establece bajo unos principios de un orden natural. Y cuando rompemos el orden natural, ¿sabes lo que ocurre? Comienza el Génesis diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. La palabra desorden en griego es caos. Y luego, cuando Dios crea todo lo que crea, hay un término que se aplica al acto de la creación, que es cosmos, que aparte de mundo significa orden. Mira qué interesante. Del caos, Dios crea el cosmos. Del desorden, Dios crea un orden y lo hace estableciendo estructuras de autoridad, principios de autoridad. Cuando nosotros veníamos manejando, iba a decir, como venimos de por allá, cuando veníamos conduciendo desde Sevilla, teníamos que mirar muy mucho lo de los controles de velocidad, y porque hay una estructura de autoridad, que es la Guardia Civil y Tráfico, que si hacemos algo incorrecto nos ponen la multa. Claro, en las carreteras hay una estructura de autoridad y la necesitamos para ir a la velocidad adecuada, hasta para ponernos el cinturón de seguridad, que tiene el único propósito de salvaguardar nuestra propia integridad, ¿no? Hasta para eso nos tienen que obligar. Los países necesitan una estructura de autoridad que los gobierne, porque si no serían un caos. Y muchos ya lo son por la corrupción y todo el asunto, ¿no? Todo en esta vida se rige por principios y estructuras de autoridad. En la familia pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que pasa con los parámetros opuestos a cómo se aplican en la sociedad. El hombre tiene que servir. El hombre tiene que amar. Amar es más difícil que respetar. Dios le dice al hombre, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Sabes cómo continúa? Y no seáis ásperos con ella. ¿Por qué la Biblia dirá que no seamos ásperos? ¿Sabes por qué? Porque muchos maridos son ásperos con sus esposas. Y a veces la tratan con la lija del 10. Y con palabras que no corresponden, y con actitudes machistas. Por eso la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos, porque la aspereza es lo contrario de un término que a toda mujer le encanta. La aspereza es lo contrario de la ternura. Y una mujer no necesita aspereza, porque la mujer es como el cristal, dura pero frágil. Así son la mayoría de las mujeres, como el cristal. Cristal es quebradizo, pero también es duro. De hecho, en nuestro trato hacia nuestras esposas, estas nos van a devolver centuplicado, porque ellas tienen un tanque emocional 500 veces mayor que el tuyo y el mío, nos van a devolver centuplicado lo mismo que nosotros les demos. Si un hombre trata con aspereza a su esposa, al principio esta se va a sentir dañada y herida y dolida y va a llorar, pero después, ¿sabes lo que ocurre? En el 100% o en el 99% de los casos, que la mujer se empieza a endurecer también. a endurecer. Y cuando una mujer se endurece, no hay hombre que la supere. Y cuando una mujer es tierna, no hay hombre que la supere. Porque la mujer nos devuelve aquello que nosotros le estemos dando, pero multiplicado por 100. Y ahí hay un principio importante para aprender. Claro, dice la palabra, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero la mujer le dice, mujeres, respetad a vuestros maridos. Entonces, pregunto, si yo tengo que amar a mi esposa, ¿será que no la tengo que respetar? Porque parece que la palabra le pide eso a la mujer. Claro que la tienes que respetar, pero tu primera responsabilidad como varón es amarla. La mujer tiene que respetar al marido. ¿Será que la mujer no tiene que amar al marido? Claro que lo tiene que amar, pero su primera responsabilidad va a ser respetar. Son términos que tienen su primera aplicación, pero que son intercambiables. Dice la palabra que la mujer se tiene que someter al marido. ¿Será que el marido no se tiene que someter también a la mujer? Oh, sí. También el marido, Efesios 5, 19, por ahí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sabes lo que es el sometimiento? Ahí lo dice. Esa es una definición muy bonita del sometimiento. El derecho que la pareja se otorga de rendirse cuentas mutuamente. Eso es el sometimiento. ¿Sabes cómo crecemos como esposos? Cuando tenemos a otra persona con la autoridad, la capacidad, la obligación y el derecho de confrontarnos con nuestra propia inmadurez. Y así crecemos. Así crecemos. Por eso el sometimiento es mutuo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿Verdad? Y entonces, cuando, por ejemplo, María del Mar, a veces me llama Juanito. Yo cuando me llama Juanito, ya sé por dónde van los tiros. Y ya intuyo que la secretaria del Espíritu Santo va a tirarme de la orejita en algún área. Y cuando lo hace, al principio uno se revela un poco y tal, pero luego si uno es mínimamente moldeable, acaba reconociendo, ¿no? Cariño, tú mira, tienes razón. O cuando yo le digo a ella algo, evidentemente, ella me dice, siempre peleamos un poquitito, pues somos muy peleones, ¿no? Pero luego el Señor nos hace entender y decimos, bueno, tiene razón, perdona. Así crecemos. El sometimiento es el derecho que ambos miembros de la pareja se otorgan para rendirse cuentas mutuamente. Esto es bonito pero duro. Porque, hombre, uno quisiera crecer de otra manera, pero crecemos a base de roces, de tensiones, de conflictos, de luchas. Ahí vamos siendo pulidos. Hierro con hierro se aguza. Y así va creciendo el matrimonio, ¿no? Como ya sabemos, más que de sobra, el matrimonio no se da en un contexto romántico, en un jardín para enamorados, donde no, el matrimonio se da en un contexto a veces de batalla, y a veces de batalla campal. Esta es la realidad. Dicen que el matrimonio es la única guerra donde ambos combatientes se acuestan juntos, ¿no? Hay algo de verdad en todo eso, ¿no? Porque a veces en el matrimonio es donde se nos confronta con la parte más inmadura de nuestro carácter, ¿eh? Y de nuestra personalidad. Y esto hay que entenderlo, nos pasa a todos. Nos pasa a todos, ¿no? Nadie tiene un matrimonio perfecto, absolutamente nadie. Bien. Vamos a bajar, vamos hablando un poco de teología, ¿no? La teología es la base, pero si la teología no la bajamos a la realidad de nuestro día a día, sirve de poco. Es decir, vamos a ir del ideal a la realidad. ¿Qué ideal? Bueno, el ideal de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos marca un ideal. Cuando digo ideal, no me refiero a algo inalcanzable, ¿eh? No, me refiero a un ideal conseguible, que es el que tú y yo tenemos que perseguir si queremos tener un matrimonio mínimamente estable, ¿no? Pero el ideal de la palabra de Dios choca con una realidad que es la tuya y la mía, marcada por el pecado, marcada por egoísmos, marcada por situaciones personales de nuestra infancia, marcada hasta por traumas o raíces que vienen de muy atrás. Y eso complica la relación, genera ruido, roce, y vienen los conflictos. Entonces, ¿por qué se generan los conflictos? Por muchas causas, por muchos motivos. Por ejemplo, los conflictos se generan, ya lo hemos dicho en realidad, por nuestra mochila generacional. Venimos con conceptos aprendidos en el contexto de nuestra familia origen y nos pensamos que nuestra pareja tiene que hacer o pensar como hemos aprendido o hecho nosotros. pero cada familia es un mundo. Cada familia recibe sus propias claves para interpretar la realidad, ¿verdad? Por lo tanto, es verdad, hay diferencias de género, hay diferencias culturales. Bueno, aquí tenemos algunos matrimonios mixtos en cuanto a países de origen. Uno que, ¿cómo se dice a los de Navalmoral? Moralos, eso me gustó, moralos. Aquí hay un moralo y una ecuatoriana de la sierra, ¿no? No. Ay, no, perdón. Lo de ellos. Es que como los dos son así calvitos y con gafas, pero de pronto yo me confundí. Como no, cuando salen. Él es morado y ella de Ecuador. De la sierra, de Quito. Lo único que no me gusta de Ecuador es el cuy. El cuy es el conejillo de Indias. Allí lo preparan y se lo comen. A mí no me gusta tanto. Pero bueno. No digo que no. Cuando uno viene de un país y otro viene de otro país, hay diferencias culturales, en costumbres, incluso en la manera de hablar. Claro, aquí no hay nadie de Honduras, aquí no. En Honduras, a los niños les dicen cipotes. Usted sabe lo que es el cipote aquí, ¿no?
En El Salvador.
¿Que no sabes lo que es el cipote? Tú tampoco, Jorge. Y que lleváis 30 años aquí. ¿Quién sabe decirme qué es el cipote en España?
Una cosa que no quiero decir.
¡Ah! Vamos a pararnos ahí un momento. ¿Y por qué no la quiere decir? ¿Qué tiene de peyorativo ese término?
Yo he oído eso que era refiriéndose
a... ¿A quién?
Al miembro masculino.
¿Y cómo se llama el miembro masculino?
Realmente.
No, realmente y claro.
Muchas cosas.
Las cosas hay que pronunciarlas con el término que tiene. Porque si utilizamos un eufemismo, ponerle otro nombre, le damos una connotación peyorativa al término. Y el pene, ¿sabe usted quién lo creó?
Dios.
Papito Dios. Por lo tanto, es algo santo, bueno y puro, al igual que la vagina. Pero vamos, de estos temas, sus pastores saben mucho más que yo.
El pote no solamente quiere decir eso, quiere decir un poco despistado, un poquito cortín, un poquito eso.
Vale, puede ser genérico, pero ella lo dijo. El cipote en España tradicionalmente es un término, no es vulgar, pero sí muy coloquial, para designar al pene.
Eso me suena muy mal, digo, qué vulgar.
Qué vulgar, ¿no?
Que no sabemos que somos
muy santos. Ya, claro, estás en la burbuja, claro, yo sé. Bueno, yo que soy un poco más carnalote, entonces... Hay diferencias culturales que afectan, pero no solo viviendo en el mismo país. María Elena y yo somos del mismo país. Lo que pasa es que yo soy del norte y ella es del sur. ¿Ya escucharon cómo ella dice Zaragoza? Yo digo Zaragoza. Yo a esto le digo zapato. Mi doña le dice zapato. Claro, porque ella habla con la S. Eso nos trajo una diferencia. Éramos novios y estábamos en Barcelona. Y nos vamos a la zona franca, que es un lugar donde las tiendas tienen, no pagan tanto impuesto y las cosas son más baratas. Total, que llegamos a una vitrina, a una tienda, a un escaparate, una tienda de regalos. Y María del Mar, en su buen andaluz, yo todavía no entendía tanto, me señala algo que había en el escaparate y me dice, mira, un pozo. Y yo que venía del norte, muy asturianote, yo, un pozo. Y me pongo a mirar un pozo. Para mí un pozo era lo que queda cuando haces un café fuertecito, que era el pozo del café. Y yo decía, un pozo, ¿pero qué estás diciendo? Y ella decía, mira, un pozo. Claro, ella quería decir un pozo, porque un regalito que había allí era un pozo de tal, con su curvita, su cubito, su roldana para sacar el agua. Era un regalito y era un pozo, claro, pero ella decía un pozo. Bueno, el famoso pozo o pozo, ¿lo compramos? Ahí lo tenemos en casa, como primer recuerdo de diferencia cultural, aún viviendo en el mismo país, ¿no? Es decir, hay cosas que cambian, costumbres, y todo eso hay que ir ajustándolo. Algunas son costumbres menores, pero a veces las pequeñas formas son las que acaban destruyendo las vidas, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta los pequeños ajustes, las pequeñas diferencias. Dice un refrán por ahí que no es la gran montaña que tengo que escalar lo que me molesta al final, sino el granito de arena que se me metió en el pie derecho, ¿no? Por eso las pequeñas cosas a veces, cuando las obviamos, pueden generar otras cosas, ¿no? Bien, ¿por qué se generan los conflictos? Por todo eso. Chila generacional, diferencias culturales, diferencias de género, familia, origen, distintos conceptos de normalidad. Jorge, tendremos un descanso. Yo necesito todavía 10 minutitos. Vale, luego tenemos un descansito para que María del Mar continúe. 10, 15. Bien. La relación en el hogar. Mira, esto es importante. ¿Por qué es difícil la relación en el hogar? Porque aquí todos aparentamos más y mejor de lo que en realidad somos en casa. Pero nos pasa a todos, no es hipocresía, nos pasa a todos. Aquí mantenemos las reglas sociales y todo el asunto. Pero ¿sabes que Corintios 13 es el capítulo del amor? Bueno, ya sabes que el amor antes que nada, ¿qué es antes que nada? Sufrido. El amor implica sufrimiento. La sociedad nos vende que el amor implica hedonismo, placer, gozo. No, es mentira. El amor en primer lugar es sufrir, el que ama sufre. Es la realidad, el que ama sufre. Luego venir, no amable, todo lo que quieras, pero en primer lugar sufrido. Pero nunca nos olvidamos, o siempre nos olvidamos, de la última parte del capítulo del amor, que dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé a un lado lo que es de niño. Eso es muy interesante, porque en el contexto del amor nos damos cuenta de que la parte más inmadura de nuestro carácter, es decir, el niño infantil que todos tenemos, ¿dónde se manifiesta? ¿Dónde crees? ¿En la iglesia? ¿En tu puesto de trabajo? No, ahí mantenemos el tipo, en el hogar. El hogar se constituye en el lugar donde la parte más emocional e inmadura de nuestro carácter tiene tendencia a manifestarse. En el hogar a veces ponemos los peores gestos y las peores actitudes a nuestra pareja y a veces hasta las peores palabras. Porque se manifiesta la parte más inmadura. ¿Sabes para qué? Para que se manifieste lo que hay que cambiar, lo que hay que pulir, lo que hay que mejorar. Y así vamos creciendo, ¿no? Esa es la realidad. Por eso, Corintios 13, no hay que olvidarse de esa parte del versículo 11. Tenemos que, en el matrimonio, ir dejando a un lado lo que es de niño. Muchas parejas acaban divorciándose o teniendo un matrimonio desastroso porque las gobierna el niño emocional inmaduro. Y eso es un desastre. Eso es un desastre, siempre y en todos los casos, ¿no? Conflictos, problemas y tensiones en base a la comunicación. ¿Por qué la comunicación es necesaria? Génesis 2:18 dice... No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es decir, como no fuimos diseñados para vivir en soledad, Dios crea una ayuda idónea, que es la mujer, y que quiere decir ayuda idónea. Es que de pronto lo de ayuda idónea, no sé, alguien podría pensar ayuda idónea. Sí, claro, porque alguien va a tener que planchar, fregar y lavar la ropa. Ayuda idónea, ¿no? Y pareciera que el término podría dar más preponderancia al varón, como el rey del mambo, y la señora, pues eso como una ayuda idónea. Ahora, cuando uno profundiza en el texto, se da cuenta de que la palabra ayuda idónea viene del latín ayugo. Ustedes son de campo muchos, saben lo que es un yugo, ¿verdad? Nosotros tenemos en casa un yugo, ahí de adorno, que nos recuerda que el yugo se le pone, perdón por la comparación, a los bueyes, a los burritos y tal, para que vayan a la misma altura, a la misma velocidad, en la misma dirección, y eso es lo que se espera del matrimonio, ¿no? Pero la palabra ayugo, en griego, en el original, se asemeja a la palabra utilizada en el Evangelio de Juan, ahí por el capítulo 15 y 16, cuando Jesús dice a los discípulos que él se va, pero que no se preocupen, que les va a dejar, ¿a quién? Al consolador, al paracletos en griego. Esa raíz tiene, o ese término tiene la misma raíz que ayuda idónea. Mira qué interesante. Si resulta que el Espíritu Santo es la ayuda idónea del cristiano, la mujer es la ayuda idónea del varón. Comparte el mismo término de realeza a la hora de hablar de complemento ideal. Esa es la realidad, complemento ideal. No fuimos diseñados para vivir en soledad. La soledad mata, nos necesitamos. ¿Saben cuál es la peor de las soledades? La que podemos llegar a vivir con nuestra pareja cuando nos acostumbramos a la resignación, a la rutina, cuando de pronto ya no sientes nada por tu pareja, cuando de pronto te arrinconas en tu nido particular de egoísmo. Esa es la peor de las soledades. Y lo peor es que muchas parejas se acostumbran a eso, ¿no? Eso es terrible y tremendo. Hay una película que se titula Náufrago, de Tom Hanks. ¿Vieron la película?
Sí.
Está muy bien. Y si no, la recomiendo. Wilson. Para cortar la historia, es la historia de un señor que es directivo de Federal Express, como ves aquí, UPS, o bueno, aquí no, aquí que es MRV o CU o eso, ¿no? Y el hombre tiene que repartir de Los Ángeles a Hawái en un avión, pues paquetes, pero el avión se estrella, solo sobrevive él, y entonces Tom tiene que sobrevivir en una isla desierta, y a la playa van llegando los restos del avión, entre y los palés donde iban todos los paquetitos, y el hombre empieza a abrir paquetes, y de pronto abre uno y saca la pelota de rugby, de la marca Wilson, que es una marca reconocida en Norteamérica, y como no es bueno que el hombre esté solo, Tom, con su propia sangre, le pinta una sonrisa a la pelota, le pone unos ojos, lo clava en un palo y lo pone ahí frente a él. Acaba de constituir un tú que le va a hacer consciente de su yo y que le va a ayudar a superar una soledad para la que nadie fue diseñado. Y le llama Wilson, tampoco fue tan creativo porque la pelota ponía Wilson bien grandote, y le llama en realidad señor Wilson. Oye, tiene una auténtica relación con la pelota, con el señor Wilson. En un momento dado hasta se enfada, lo saca del palo, le da una patada, vuelve a repetirlo, le pide perdón. Tiene una relación porque no fuimos diseñados para vivir en soledad, nos necesitamos. Y en un momento dado de la película, desarma la cabaña con las tablitas de los palés, hace una balsa y se va por ahí a ver si de pronto intercepta la ruta de algún barco que le libre y se lleva al señor Wilson, evidentemente. Y llega a alta mar y con la cadencia de las olas suavitas, el tipo se queda dormido y el señor Wilson se cae al agua y empieza a alejarse. De pronto se despierta y ve al señor Wilson a lo lejos. Y no dudan tirar, había tiburones y todo, no dudan tirarse al agua y empieza a nadar, a buscar al señor Wilson. Y hay un momento dramático, donde el hombre mira atrás y ve que la balsa se aleja. Mira adelante y ve que le queda un ratito para llegar al señor Wilson. Claro, tiene que tomar una decisión a vida o muerte. Vence el instinto de supervivencia y regresa a la balsa. Pero cuando se sube a la balsa, empieza a llorar. Porque tiene un auténtico sentido de duelo, porque aquel que le ayudó a superar una soledad para la que nadie fue diseñado, se aleja y se va. Nos necesitamos. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, y eso incluye un sentido de compañerismo, un sentido de unidad, donde nos necesitamos. Y eso es bien importante, ¿no? Solo existimos en función de otros. Esto es importante. ¿Por qué la comunicación es difícil? Bueno, la comunicación es difícil, lo hemos dicho ya, porque no somos iguales, somos complementarios. Los hombres son ostras y las mujeres palancas. En un capítulo de nuestro libro, Tu matrimonio sí importa, que está ahí detrás, hablamos de que los hombres son ostras y las mujeres palancas. ¿Cómo es una ostra? Bueno, una ostra, ya sabes, es un molusco que está por ahí, por el fondo del mar, y cuando la ostra está abierta, mostrando su parte orgánica, que es muy débil la parte orgánica de una ostra. Y cuando la ostra está abierta, de pronto llega un granito de arena por ahí y se instala en la parte orgánica de la ostra. ¿Sabes lo que hace la ostra? Dos cosas. Primero se cierra, y cuando una ostra se cierra, eso es complicado. Y luego, para defenderse de la agresión de ese granito de arena, empieza a recubrir el propio granito de arena con una sustancia nacarina que al contacto con el oxígeno y el agua se va endureciendo capa tras capa y acaba formando una perla. ¿Sabes cómo comenzó la perla? Como un granito molestón en el trasero, así comenzó la perla. Pero bien trabajada la situación, ese granito molestón acabó convirtiéndose en una perla. Y en el matrimonio pasa igual. Las tensiones, los roces, las diferencias, cuando somos capaces de arreglarlas, de perdonarlas, generan perlas de unidad. Y cada vez que superamos una situación complicada en pareja, eso nos une más y genera cada vez más ese concepto de unidad que pretendemos tener en la pareja y en el matrimonio. Y eso es importante entenderlo, porque es así. Pero en el libro defendemos que los hombres son ostras y que las mujeres son palancas. Pasa que en mi tierra le decimos pata de cabra. ¿Ustedes saben lo que es una pata de cabra? Nos parecía un poco fuerte comparar a la mujer con una pata de cabra. Entonces pusimos palancas, pero es la misma historia. Una pata de cabra es un hierro curvado en ambos extremos con punta bífida para abrir algo, para hacer palanca en algo. Cuando el hombre es como una ostra y se cierra, la mujer es como una palanca que va a intentar averiguar qué hay en el mundo interior de su marido. Y los hombres me van a entender muy bien. Esto es cuando tú y yo estamos desconectando en nuestro sillón favorito, ¿no? Y de repente llega nuestra esposa y nos dice, cariño, ¿en qué estás pensando? Claro, y yo nos sentimos como si estuviéramos siendo interrogados por la policía secreta, un reflexo que nos ponen ahí. Si somos sinceros, tendríamos que decir, pues, no estaba pensando en nada. Claro, para una mujer es imposible no estar pensando en nada. Con lo cual ella deduce, o está pensando algo sucio, o no me lo quiere decir, y ahí se generan no poquitos problemas en la relación de pareja, ¿no? Los hombres somos muy, muy íntimos, muy privados. Parece que nuestra parte interior es muy vulnerable. Nos cuesta hablar, expresar, comunicar, pero la mujer necesita justamente eso. Y ahí tiene que haber ajustes, ¿no? Por eso decimos que no somos iguales, pero somos complementarios. Y, para ir concluyendo ya, tenemos distintos esquemas, distintas placas base. Hace 30 años, ¿cómo se llamaba el tipo? El que escribió Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, que es un psicólogo, bueno, conocen el libro, ¿no? Ese libro abrió hace 30 años el debate en las diferencias entre el hombre y la mujer. Voy por ese YouTube, diferencias entre el hombre y la mujer. Tienes cantidad de vídeos que te explican cómo es el cerebro del hombre, la mujer. Todo eso hay que entenderlo, porque tu marido no es así porque se llame Rodrigo, Pepe o Manolo, es que es varón. ¿Qué? Ah, bien. Es verdad, ese también lo tengo yo, es también de aquel. Y los otros han escuchado, sí, cuando no había GPS, esa señora y yo que viajamos muchísimo, teníamos las grandes peloteras, porque yo, de repente María Mar me decía, cariño, creo que no sabemos preguntar. Y yo digo, no, yo no tengo que preguntar, yo sé a dónde voy. Nos cuesta, nos cuesta. Cuando pasábamos ya tres veces por la misma gasolinera, ella me dijo, cariño, que ya es la tercera, digo, bueno, está bien, preguntaremos. Pero a los hombres nos cuesta, ¿no? Parece que va ahí nuestro orgullo, hay algo de eso. Ahora bien, nosotros siempre decimos que el hombre, la mente de un hombre, es como cuando vas a correos a echar una carta y tienes los apartados postales, esa pared llena de apartados postales con su numerito y su llave, ¿verdad? Apartado postal. La mente de un hombre es así. Los hombres somos tiro fijo. Es decir, si tú quieres que tu marido se golpee el dedo cuando está clavando un clavo, un cuadro, pregúntale algo. Nos cuesta hacer más de dos cosas a la misma vez. La mujer, Dios mío, puede arrullar al niño, evitar que se le queme la comida, abrir la puerta al cartero, hablar con su suegra, todo al mismo tiempo. Dios mío, ¿cómo lo hacen? No lo sé. La mujer tiene una mente globalizada, el hombre compartimentalizada. El hombre piensa normalmente y se enfoca en un objetivo a la vez. Entonces imagínate, Pepe y Pepa, de buena mañana, tienen una discusión antes de irse a trabajar. Pepe, como buen hombre, va a su trabajo y es como ese panel de apartados postales. El hombre desconectó y cerró la casilla de matrimonio. Y se va al trabajo, abrió la puertecita de la cajita de trabajo y se dedica a trabajar. Pero la mente de la mujer es globalizada. Todo lo contrario, es como un armario ropero, donde ahí está todo mezclado, interconexionado. De tal manera que la mujer, que es placa base globalizada, el hombre es placa base compartimentalizada, la mujer cuando llega al trabajo no cierra la cajita de matrimonio, que va, la sigue alimentando y está ahí, hay que ver. Y mira que insultó a mi madre, y mira que no me pide perdón, y la mujer está ahí. Llega la noche, y después de cenar, cuando se acuestan, la mayoría de los hombres, al menos hasta una edad donde todavía tenemos fuerza, ¿no? La mayoría de los hombres solo queremos hacer dos cosas cuando nos vamos a la cama. O dormir, o eso. Bueno, pues Pepe no tiene sueño. Con lo cual inicia con el dedo gordo del pie derecho un acercamiento al lado sur de la cama con la esperanza de que el contacto con su esposa les lleve a eso. Pero cuando Pepe siente el dedo gordo del pie derecho de su marido, se le queda mirando y le dice, ¿y tú de qué vas? No hemos arreglado la discusión en la mañana. No has pedido perdón por insultar a mi mamá y pretendes que tengamos relaciones. Claro, para ti, para mí, como buenos varones, el asunto de la mañana pertenece a la prehistoria. Ya lo teníamos más que archivado. Ellas no, porque son placa base globalizada. De manera que dos amigos se encuentran y uno le dice al otro: chico, estoy preocupado. Es que cuando discuto con mi mujer, se me pone histórica. No, hombre, querrás decir histérica. Dice: no, no, es que va histórica. No para de recordarme lo mal que lo dice el pasado y el año pasado y el anterior y el anterior. Porque las mujeres son globalizadas en su esquema de pensamiento. Y los hombres somos mucho más despistados en ese sentido. No nos acordamos de muchas cosas, no las archivamos, porque vamos objetivo a la vez. Mayormente somos así. Y eso, cuando lo entendemos, tiene que reducir la tensión en muchas parejas. Y entonces nos damos cuenta de que tu marido es así porque es varón, no porque sea Roberto, y ella es así porque es mujer, no porque se llame Rosa o Ana, ¿verdad? Las diferencias de género y cómo armonizarlas. Qué importante todo eso, ¿no? Y nuestro distinto esquema mental. Bien. Bueno, el hombre es compartimentalizado y la mujer global. Aquí tienen ustedes una tienda que en Sevilla le dicen H&M. Bueno, H&M. Bueno, a lo mejor en Talavera, por aquí cerca, H&M, una tienda de pantalones, de ropa y demás, ¿no? Bueno, pues nos vamos al centro comercial y de pronto primero va el hombre que tiene el encargo de comprar unos pantalones en H&M. ¿Saben lo que hace el hombre? Eso. El hombre va al centro comercial, se dirige a la tienda de H&M, oye, y compra los pantalones. 30 euros, tiempo 12 minutos. La clase compartimentalizada, tiro fijo. ¿Qué hace la mujer? Hombre, para acabarse globalizada, ella primero se da una vueltecita por el lugar. Hombre, no, pues toca un cafelito porque se encontró con una amiga de tantos, toma su cafelito y finalmente parece que acaba llegando a H&M, ¿no? Coste 100. Esto es broma, ¿no? Digo es broma lo del 150 euros, tal, porque normalmente las mujeres son buenas administradoras, ¿eh? Por norma general. La mujer es buena administradora. No es un poco un plan de broma, pero tiene su fondo de verdad. The man y the woman. Arriba es the man, el hombre. Mira, los hombres somos muy sencillos. O estamos encendidos, o estamos apagados. No le busquen más historias. Las mujeres, por el contrario, la parte de abajo tienen graves, medios, agudos. Podríamos decir que los hombres somos muy sencillotes y las mujeres son como que muy complicadas, ¿no? Bueno, pues hay que aprender a complementarse, ni tan sencillote ni tan complicado, ¿no? Hay que buscar el término medio en estas cosas. Bien, rápido ya para terminar esta primera parte y tenemos un descansito. Hemos visto que el amor se puede apagar por todo eso con lo que empezábamos al principio, la influencia de una sociedad que no prima el compromiso ni nada de eso, no saber afrontar las crisis naturales de la vida, la ausencia de intimidad en muchas parejas y de tiempo para nosotros, por los trabajos, por el activismo, por tantas cosas. Falta de relación espiritual con Dios y vida espiritual familiar. ¡Qué temazo! Ese sería un temazo para trabajarlo a fondo. La vida espiritual en la familia. Porque tu primera iglesia es tu familia. Ese sería un temazo para meternos a fondo ahí, ¿no? Y luego lo que decíamos, muchas parejas que se llegan a esa conformación, a ese desencanto y a esa rutina. Mira, este es un poema pesimista, posmoderno, líquido. Mira qué poema más. No te amo más. Mentiría diciendo que todavía te quiero como siempre te quise, porque ahora ya me busco a otra y tal. Tengo la certeza de que nada fue malo. Siento dentro de mí sentimientos que tú no significan nada en realidad. No podría decir jamás que alimento un gran amor, porque es muy efímero el amor, muy de cristal. Siento cada vez más que ya te olvidé y me busco otro o otra. Y jamás usaré la frase yo te amo. Eso es demasiado compromiso. Lo siento, pero debo decir la verdad, es muy tarde. Bueno, ese es un poema pesimista, fruto de una sociedad pesimista que no tiene esperanza ni fe en nada. Ah, pero usted y yo no vamos con la corriente del mundo. Usted y yo vamos contra la corriente del mundo. ¿Qué tal si leemos, por tanto, el poema contracorriente, es decir, al revés? ¿Qué tal si lo leemos de abajo arriba? Mira cómo cambia. Es muy tarde. Lo siento, pero debo decir la verdad. Yo te amo. Y jamás usaré la frase, ya te olvidé. Siento cada vez más que alimento un gran amor. No podría decir jamás que tú no significas nada. Siento dentro de mí que nada fue en vano. Tengo la certeza que como siempre te quise, todavía te quiero. Mentiría diciendo que no te amo más. ¿Tú te das cuenta cómo cambia? Según cómo lo leamos, fruto de una sociedad que nos lleva al desencanto, al egoísmo, o fruto de los valores de la Biblia que nos llevan siempre a la búsqueda de la esperanza y de la unidad. Nosotros tenemos que leer el poema de abajo arriba, lo que nos lleva a enfrentarnos con una sociedad realmente complicada. Bueno,